aulas especializadas, costos educativos accesibles, educación semipersonalizada, excelencia académica, convenios universitarios, aulas tecnológicas, inscripciones abiertas, colegios arquidiocesanos, educando en valores a la luz del Evangelio. Somos tu mejor opción y tu mejor decisión. Desde Envigado, Antioquia, transmite Magna Estéreo, 97.6 en frecuencia modulada, HKA74, emisora participativa y comunitaria, Magna Estéreo, la buena nueva.
Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Un saludo grande, 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 grande para todos nuestros oyentes, con abrazo incluido. Aquí nuevamente Dios nos permite estar en Muy Familiar. Zulima, ¿cómo estás?
Buenos días, Ángela. Buenos días a Sandra. Yo muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente por acá. Un saludo también a todos nuestros oyentes que nos acompañan.
Claro que sí, y sabemos entonces que se pueden comunicar con nosotros. En un ratico les vamos a contar cuál es nuestro tema de hoy, al 312-279-0170.
Sin ningún horizonte.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y ya tal vez algunos vieron en nuestras redes sociales que vamos a hablar de retos en el aprendizaje, cuándo alertarse y qué hacer. Y para las personas que no lo habían visto, pues vamos a hablar de esto. Vamos a contarles qué es lo que ocurre en ese proceso del aprendizaje, qué tenemos que tener en cuenta cuando de pronto sentimos que nuestros hijos o las personitas que tenemos a nuestro cuidado, niños o adolescentes, no están de pronto siendo suficientemente digamos claros en ese desempeño, que están empezando a haber dificultades a nivel académico y que a veces no sabemos realmente si es una causa que requiere incluso una ayuda profesional. Hay que tener muy en cuenta para empezar entonces y contarles que cada estudiante obviamente es único. Pensar que todos hacemos los mismos procesos para el aprendizaje, no. Cada forma de aprender lo es, así como son nuestras individualidades. De hecho, cada persona que nos está escuchando se puede preguntar qué aprende con más facilidad. Hay personas que son más hábiles para lo manual, otras para lo mecánico, otras para hacer, por ejemplo, una receta que implica tener un conocimiento rápido y consistente de los gramos, de las medidas que de pronto tenemos que hacer, incluso de cómo vamos a alinear para que nos quede bien rico. ¿Cómo saber entonces si esa dificultad que a veces aparece en eso que estamos aprendiendo es parte de un proceso? Porque todo no se va a dar lineal, es decir, derechito, derechito, o si requiere atención entonces especializada. Hoy, precisamente, entonces vamos a hablar de esos retos en el aprendizaje, esos obstáculos que pueden aparecer en ese camino, cómo vamos a reconocerlos, qué vamos a hacer para acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que este proceso educativo y emocional, porque están implicados los dos, sea realmente muy satisfactorio. ¿Qué podemos decir también de ese reto a nivel del aprendizaje, Zulima?
Claro que sí, Ángela. Importante primeramente entender qué es lo que estamos viendo como reto en el aprendizaje. Y es entender que puedan ser esas dificultades persistentes que un estudiante enfrenta al momento de adquirir o consolidar algunas habilidades académicas básicas como lo son leer, escribir, comprender, razonar o resolver algunos problemas. Es importante también saber que estas dificultades no siempre se puedan deber a esa falta de interés o de esfuerzo, porque muchas veces lo leemos como no, es que no se quiere esforzar, es que es pura pereza, es que simplemente no quiere o no le da la gana de hacerlo. ¿Sí? Es importante entonces saber que esto se debe a que hay unas causas más profundas y que puedan haber allí diferentes retos. A nivel emocional, por ejemplo, puede haber una ansiedad que se esté manifestando en momentos de exámenes o tareas, puede haber una baja autoestima académica, puede haber un miedo constante y presente ante el error, marcado por un perfeccionismo o puede haber una baja tolerancia a la frustración, puede también haber algunas experiencias previas de bullying, de rechazo escolar o de acoso. Entonces es muy importante ir comprendiendo esos diferentes retos que se puedan presentar ante esos ante esas situaciones que a veces vemos como dificultades en nuestros chicos.
Me encanta, Zulima, que hayas empezado justamente por los retos emocionales. Porque hoy en día se sabe muchísimo de cómo el aprendizaje va a la par de lo emocional, pero tiempo atrás se creía que solamente éramos personas que íbamos a la escuela, nos llenaban de un montón de contenidos y pare de contar.
Total.
¿Cierto? Pocos se preguntaban por la motivación, por las ganas de aprender, cómo se implica esa autoestima de la que hablabas hace un ratico, porque si no me siento valioso, no me siento capaz, siento que los demás lo hacen mejor que yo, necesariamente el aprendizaje se va a ver con dificultad y va a ser difícil entonces que podamos ser competitivos en todas esas condiciones que implica entonces la escuela y todo lo que ella nos está exigiendo. Fuera de esos retos emocionales, también hay que hablar entonces de esos retos contextuales o familiares que tienen tanto que ver en ese aprendizaje. Por ejemplo, cuando en un niño o en un adolescente hay cambios en esa dinámica familiar o cuando hay situaciones complejas, estoy hablando de separaciones, de duelos, de cambios que se vienen de una ciudad para otra o de un pueblo para la ciudad, que está implicando entonces ese cambio de colegio, eso necesariamente va a afectar a ese estudiante. También lo va a afectar que haya desatención en casita, que esos papás o esos cuidadores no estén pendientes de cómo está él, de qué está ocurriendo él o ella, que ese niño o esa niña o adolescente estén estudiando, pero como muy aislados de esos procesos familiares. A veces ni los papás saben incluso en qué año está el niño. Yo llegué alguna vez en el contexto educativo donde laboré a tener matrículas, y muchas veces me llegaban los papás a preguntarme que ¿qué para qué año era que iba el estudiante? O le preguntaban al estudiante ahí porque incluso no habían ido al colegio nunca. Y no era un estudiante nuevo, ya llevaba dos, tres. Una vez me tocó uno que ya iba para décimo, había estado en la institución más o menos desde tercero o cuarto y los papás nunca habían ido al colegio, habían hecho de alguna manera que otras personas reclamaran, por ejemplo, sus notas y no necesariamente porque estaban fuera de la ciudad. Yo incluso mirando la historia del chico, siempre tuvieron alguna situación específica por la cual no iban a esas informaciones que se le estaban dando de ese estudiante. Esas son cosas que bajan la motivación, como la bajan la falta de hábitos. Hace muy difícil que una persona pueda estudiar, ser coherente con el aprendizaje, que no tenga esos métodos, esos hábitos de estudio. Agreguemos las dificultades económicas, que a veces son realmente extremas, que hacen que incluso circulen de colegio en colegio, que tengan años que no realicen completos, que haya deserción y tengan que volver. A veces la sobreexigencia, papás que quieren que las notas sean súper buenas, que no permiten equivocaciones, y esos ambientes escolares que son poco inclusivos o poco estimulantes, donde las metodologías o donde lo que ocurre, como decías ahorita, Zulima, dentro del contexto escolar puede ser incluso un bullying o unas situaciones muy complejas que hacen difícil que podamos aprender. Hablemos también por ahí derecho de los retos pedagógicos o metodológicos. Así tendríamos entonces, fuera de los retos emocionales, contextuales o familiares, estos otros que tienen que ver con los métodos de enseñanza. El modo como hoy en día los docentes puedan llegar a los chicos son muy complejos. Yo admiro mucho a los docentes de hoy en día, porque ya los chicos con bastante redes sociales, ¿cierto que sí, Zulima? Sí. Con todo lo que tienen a nivel de tecnología, para un docente ser muy llamativo, llegar, que los estudiantes sientan muy interesante su clase, es muy complejo, y porque los chicos ya son demasiado rápidos, es decir, poco constantes en las tareas, todo lo quieren como para allá, todo los aburre con alguna facilidad, y eso hace que a veces esos métodos no sean suficientemente adaptados a los nuevos estilos de aprendizaje que apenas estamos intentando conocer. Y yo siempre digo, cuando ya conozcamos estas generaciones, ya siguieron otras, o sea que siempre estamos como atrás, como que no llegamos al nivel. Unamos también a veces esa sobrecarga de tareas, nuevamente esa falta de acompañamiento en esos momentos precisamente en que esas actividades o tareas lo necesitan, y unamos algo que nos convoca mucho a ti y a mí como psicóloga, Zulima, y es la falta de un diagnóstico oportuno y algunas necesidades específicas que pueden tener ciertos estudiantes.
Así es, Ángela. Ahorita pues hablaremos un poco como de cuáles puedan ser esas necesidades específicas, pero antes de eso es importante también hacer claridad que no necesariamente todos los retos implican que haya presencia de un trastorno o de una dificultad como tal en el aprendizaje, pero sí, todos estos retos requieren de una observación, de un acompañamiento, de unas estrategias oportunas que permitan que ese proceso de aprendizaje sea positivo para ese chico, para esa chica. Es importante entonces preguntarnos, bueno, ¿en qué momento debo alertarme o qué es lo que debe llamarme la atención cuando de pronto esté identificando alguna situación con mi hijo, hija o esa personita que estoy cuidando? Es importante tener presente la persistencia de esa dificultad a pesar del acompañamiento, es decir, se acompaña, se brindan las estrategias, pero pese a que en el tiempo no se van viendo avances, ya es un motivo para cuestionarnos y preguntarnos qué pueda entonces estar pasando allí en este proceso. También es importante tener en cuenta la intensidad, es decir, ¿qué tanto está afectando la vida del estudiante en lo académico, en lo emocional, en lo social, en lo familiar? Y otro aspecto importante es el impacto emocional que tiene si vemos que hay una frustración constante, que hay una desmotivación también que acompaña un periodo de tiempo considerable, si hay evitación del colegio, si de repente aislamiento, si antes a mi hijo, a mi hija le encantaba ir al colegio, disfrutaba de ese proceso y de un momento a otro sale con que no quiere ir, con que no quiere estar. Hay muchos factores ahí que tendríamos que entrar a revisar.
Y esa revisión tiene que ser mesurada, porque a veces decimos juicios muy rápidos. No es que ese colegio, no es que son los profesores, no es que, como decías ahorita, tienes mucha pereza, no estudias, o hacemos comparativos. Como su hermano en el mismo colegio le fue tan bien y usted no ha sido capaz, por poner cualquier ejemplo. Y tener muy claro que todos no tenemos ni las mismas motivaciones ni las mismas habilidades para todos los conocimientos. Hay gente que va, por ejemplo, a una clase de matemáticas, con solo ver el tablero, la explicación sencilla, ya se la sabe, no necesita otro ejercicio. Otros necesitan escribir, volver a repasar, hacer no sé cuántos talleres, porque todos tenemos un cerebrito como si fuera, ¿qué digo yo?, una grabadora con varias emisoras. en donde sintonizamos más una que otra. Uh-huh. Así somos nosotros, sintonizamos más con unos aprendizajes que con otros. Para ti, por ejemplo, Zulima, ¿qué fue más difícil en la etapa escolar como aprender de las materias? ¿Cuál sentías? Esto es un buque.
Historia.
Por Dios. Historia, perfecto.
Historia.
Sandra, te tocó. ¿Cuál fue la materia más difícil o que a ti te pareció más compleja de pronto de estudiar?
Ay, matemáticas. Ajá. E inglés.
Ok, sí. Y todos, mira, la Clara de Sandra, sí. las que estamos aquí, claramente, o sea, sentimos incluso como que no es tan difícil saber, sí, cuál fue la difícil. Para mí fue física, un dolor de cabeza física. Realmente todavía que tengo posibilidades de conocer un poquito de contenidos físicos por mi hija, yo digo, Dios mío, ¿eso con qué se come? ¿Eso quién se lo inventó? ¿Quiénes fueron tan guapos? ¿En qué idioma está? Entonces miremos que todos sintonizamos con cosas muy distintas y lo que es fácil para uno puede no serlo para mí. Tengamos en cuenta por eso varios aspectos que son necesarios en eso que decías ahorita, Zulima. Por ejemplo, hay que mirar en el lenguaje. ¿Será que de pronto ese niño o adolescente está confundiendo letras, tiene dificultad para articular, o sea, uh-huh, para pronunciar muy bien, tiene retraso en el habla o en la comprensión de lo que se le dice? A veces es algo reiterativo, no es ocasional y le tenemos que poner cuidado. O nos puede pasar en el lenguaje, nos está pasando es en la lectoescritura. Uh-huh. Entonces vemos que cuando escribe tiene inversión de letras o sílabas, tiene dificultad para leer con fluidez, para comprender un texto, le cuesta mucho una escritura legible, ni él entiende lo que está escribiendo. Entonces hay que ponerle cuidado. Uh-huh. También nos puede pasar en matemáticas. Por ejemplo, para Sandra fue difícil, pero no quiere decir que eso se convierta en una dificultad del aprendizaje. Uh-huh. Pero para otros niños sí, porque les cuesta incluso lo más mínimo, como reconocer uh-huh cantidades, comprender operaciones básicas, tienen confusión en los signos, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, o en las secuencias que uh-huh se tienen que hacer para poder aplicar fórmulas. También podemos tener otras situaciones de aprendizaje que pueden estar más, por ejemplo, en la atención. Esa es muy típica, Zulima, ¿cierto?
Sí, llega bastante.
Mucho que nos dicen es que es como elevadito, es que no sabe uh-huh dónde está.
Se dispersa con facilidad.
Pierde uh-huh las cosas, copia en el cuaderno que no es, se salta las hojas, parece estar como en otro mundo. Uh-huh. Y eso significa que hay dificultad para concentrarse e incluso para no completar tareas. Pero también hay otra dificultad que de pronto incluso las personas no detallan tanto y es en la motricidad fina o en la motricidad gruesa. Entonces vemos que le cuesta escribir, que tiene trazos irregulares, que le cuesta usar unas tijeras, pegar una lámina, abotonarse, tener dificultad incluso para cosas como subir o bajar unas uh-huh escalas, para caminar o correr. Y todo eso hace parte de ese proceso de aprendizaje. Uh-huh.
También es importante, Ángela, con todo lo que hemos mencionado, que pues decía ahorita que cuando un reto en el aprendizaje no mejora aún con esas estrategias básicas que se puedan estar teniendo para abordar la situación y que vemos que ya esto empieza desde pronto a ser algo asociado a una condición neurobiológica o neurocognitiva, podríamos hablar de que pueda ser o hay una posibilidad de que estemos frente a un trastorno del aprendizaje o del desarrollo. Hablamos entonces de que hay una dificultad a nivel neurobiológico o a nivel neurocognitivo, que son condiciones que afectan el funcionamiento del cerebro en áreas específicas. Hablamos entonces de esos dispositivos de aprendizaje, por ejemplo, que son esa atención, esa memoria, esa percepción, esa motivación, y que es muy importante cuando nos llega este tipo de pronto de situaciones en un contexto educativo, revisar esos aspectos, cómo estamos desde los diferentes entornos, porque muchas veces también pasa que en el colegio pueda estar súper bien a nivel de atención, de concentración, de memoria, pero en casita es donde vemos las fallas o viceversa. Entonces es importante revisar ambos contextos para entrar a analizar qué pueda ser lo que está pasando en ese contexto específico.
Y no tenerle como miedo su Lima, porque a veces sí. Los papás se sienten abrumados, se sienten frustrados, sintiendo que hay que revisar varias cosas, que desde un principio ponen como la barrera, mi hijo es muy inteligente, mi hijo no tiene problemas, no necesita ninguna evaluación, de pronto quizás también por eso hacen reportes equivocados o contrarios, cuando uno indaga, por ejemplo, es que en el colegio nos está ocurriendo, por ejemplo, que no atiende, y ellos nos dicen, pero en la casa no, muy raro, el problema es aquí. Y con el tiempo incluso van reconociendo que trataron como de bloquear la información, de negarse a ello, porque da mucho susto que nuestros hijos de pronto, los niños o adolescentes que tengamos a nuestro cuidado puedan tener alguna dificultad para aprender. Créanos que todo esto es posible de mejorar, que se puede superar, pero como todo, entre más ligero lleguemos, mucho mejor.
Mucho mejor.
Hay trastornos que son muy comunes y que también entonces por eso los papás los pueden incluso conocer por la vecina, por la información que escucharon en un programa de radio, por algo que leyeron, por un familiar que tiene ese trastorno, y también eso los hace como huir de la posibilidad de que sus hijos puedan existir. Pero reitero, todo es posible de tratar. Hoy en día hay ayudas interdisciplinarias con mucho conocimiento y es preferible enfrentarlo aún con el miedo que dejarlo pasar, ¿cierto?
Por completo, total. Yo soy partidaria de que es importante comprender la base, ¿cierto? Porque entonces de ahí se desprenden muchas cosas. Cuando no comprendemos qué es lo que está pasando en ese niño, niña o adolescente, simplemente las estrategias muchas veces se quedan cortas porque no conocemos cuál es la base real que pueda estar pasando ahí a nivel neurocognitivo o neurobiológico.
O sobreexigimos,
¿cierto? Total, entonces, pensamos que es claro. De cuestión de voluntad.
Sí, ¿cierto? Es pereza y sobreexigimos al punto de que el chico decide desertar,
sí.
Porque se siente frustrado todo el tiempo, que no está logrando esos objetivos o esas metas de exigencia que le estamos dando, se le convierte la vida en un caos, todo el mundo lo regaña, todo el mundo lo critica, en el salón todo el mundo tiene que ver con él, pero porque le dicen que él no es capaz, los maestros regañan, en casa también. ¿Qué obtenemos? De un problema que pudo solucionarse, una situación, no lo llamemos problema, una situación que pudo tener muchas ayudas, se vuelve realmente un caos para la vida de esa persona, pudiéndola sacar adelante. Hablemos de algunos trastornos, Zulima, como es el trastorno del espectro autista, comúnmente llamado TEA, las siglas precisamente trastorno del espectro autista, y se caracteriza en general, porque aquí no vamos a poder profundizar en todo lo que implican estos trastornos, pero en general tienen unas dificultades en la comunicación social. Les cuesta mucho la interacción con las otras personas, en la expresión de emociones, de afectos, de poder de una u otra manera hacer esas interacciones comunes que hacemos las personas unas con otras. Tienen también dificultad en el lenguaje. Suelen hablar como de manera robotizada, muy plana, muy mecánica. Y entonces ese lenguaje nos suena distinto como al común de las personas y tienen algunos comportamientos que son repetitivos. Tienen de alguna manera unas ideas fijas en donde, por ejemplo, se dedican a dibujar dinosaurios y a investigar dinosaurios, a saber todo de los dinosaurios y hablan solo de dinosaurios. Y cualquier otro tema que puedan poner se vuelven monotemáticos y por periodos largos de su vida. Hay otras condiciones para llegar a considerar el trastorno del espectro autista, pero como les estamos diciendo en el programa, estamos hablando de esas señales como generales. Hablamos también de trastornos del lenguaje, que son dificultades para comprender o expresarse verbalmente. A veces creemos que es que no encuentra las palabras, es que se le olvidan, es que como que no sabe hablar. Pero resulta que es que tienes un trastorno del lenguaje que necesita claramente un acompañamiento profesional. Tenemos también los trastornos específicos del aprendizaje, que son varios. En estos encontramos la dislexia, que es la dificultad para leer, la disgrafia, que es la dificultad para la escritura, y la discalculia, que es la dificultad con números y operaciones matemáticas. Encontramos el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, tema que hemos trabajado en nuestro muy familiar en otros momentos y que tiene que ver en general con problemas para la atención sostenida, que les cuesta muchísimo la reflexión, la planeación, la organización, y son chicos entonces con alta impulsividad y a veces con una importante hiperactividad, es decir, movimientos continuos a nivel motor. Estas son pues las generalidades y con eso lo que queremos es que puedan visualizar hasta dónde pueden haber algunas de estas manifestaciones que se están pasando del arco y que están mereciendo entonces un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Cierta mañana, Juan se dispuso a iniciar un nuevo día. Con su espíritu siempre alegre, salió de casa y tomó el camión con destino a su trabajo. En el camino, el transporte se descompuso, por lo cual tuvo que caminar las dos últimas cuadras antes de llegar a su destino. Al entrar a su trabajo, saludó como de costumbre, a lo cual nadie contestó como suele pasar cada día. Hubo algunos imprevistos, café derramado en su camisa, sonrisas enviadas pero no contestadas, la lluvia de regreso a casa que mojaron sus zapatos nuevos. En fin, tal vez para alguien más hubiera sido un mal día, pero para Juan pareciera ser que no fue así. Ya en casa, su esposa le preguntó qué tal había estado su día, a lo que Juan le contó todo lo que había vivido. Y al final, dando un trago a su chocolate y con una sonrisa agregó: pero hoy fue un buen día. Su esposa, un poco confusa, le dijo: ¿cómo puedes decir que fue un buen día después de todo lo que pasaste el día de hoy? Y Juan le dio una gran enseñanza. Querida, yo no puedo controlar las circunstancias. Lo que sí puedo es impedir que esas circunstancias arruinen mi día. Aprendí que no importa qué tan malo parezca todo a mi alrededor, siempre hay algo bueno después de una larga tormenta, como el chocolate que hoy estoy tomando contigo. Queridos, antes de iniciar el día, recordemos siempre que podrán venir algunos malos ratos, pero eso no debe ser impedimento para decir que hoy fue un gran día. Muchas circunstancias tienen un propósito y siempre, siempre después de una larga tormenta llega la calma. Nunca olvidemos que antes de iniciar un nuevo día está primero agradecer a Dios por la vida que nos ha dado y por la dicha de poder ver el sol de un nuevo amanecer. Porque es Dios quien dirige nuestra vida. Oremos. Amado Padre, gracias por tu bondad que ha traído hasta mí este nuevo amanecer, el cual hoy disfruto de una manera especial, porque sé que he recibido la más grande bendición que un ser humano puede tener, la bendición de la vida. Encomiendo, Señor, mi vida en tus manos. Dirígeme y cuídame en mi camino. Permite, Señor, que las circunstancias de este día no me cambien, sino al contrario, las personas puedan ver reflejado en mí una sonrisa a pesar de los malos ratos que puedan haber. Dejo todo en tus manos, Señor. Yo sé que no soy digno, pero lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengas un buen día.
Bueno, Ángela, estábamos hablando entonces de esos retos en el aprendizaje, cómo estos retos pueden, se puede llegar a estimar que pasen de ser retos en ese aprendizaje allá trastornos del aprendizaje como tal. Y es muy importante entonces ahorita saber cómo se identifican, ¿sí? Habrán de pronto oyentes que nos estén escuchando, padres, madres, cuidadores, que digan, yo tengo un hijo o una hija con algunas características y en algún momento he tenido la inquietud, si puede haber algo más allá de qué pueda hacer, pero no sé cómo proceder. Es importante entonces saber que inicialmente cuando, pese a las estrategias, vemos que la dificultad continúa y que hay sospecha de que puede haber algún trastorno del aprendizaje o algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, no es un diagnóstico que la familia simplemente vaya a dar o que diga, no, es que si tiene y es esto, yo sé, porque he leído mucho y todo me apunta que va para allá.
Igualito a mi sobrino,
¿verdad? Exacto, igualito. O un diagnóstico que nos vaya a dar el docente o un diagnóstico que nos vaya a dar incluso la orientadora escolar, la asesora escolar, la psicóloga del colegio. Esto se identifica a través de una evaluación interdisciplinaria donde intervienen varias profesiones, psicología, neuropsicología, incluso fonoaudiología para estas dificultades del o trastornos del lenguaje. Es importante entonces saber que desde ese proceso de evaluación neuropsicológica hay varios, digamos, hay unas baterías, hay unos exámenes que les realizan, es algo riguroso, no es algo que es a ojo o no es algo que simplemente a través del diálogo o a través del discurso de la persona se detecta. Todo entra dentro de esa evaluación interdisciplinaria, pero allí hay unos exámenes y unas baterías que aplican para poder dar cuenta de esas dificultades específicas que se puedan estar presentando. Normalmente se evalúa entonces ese desarrollo emocional, se evalúa la conducta, se evalúa la autorregulación, la motivación, todos esos dispositivos básicos de aprendizaje. También se revisa ese contexto familiar y ese contexto escolar. Y se aplican, como mencionaba, esas pruebas de inteligencia o para revisar cómo están esas funciones ejecutivas a nivel de planificación, de organización y todos estos procesos que integran todo la parte cognitiva.
Y que no se dejen el camino, Zulima, no sé si te has encontrado con papás, y hablo de papás porque normalmente uno pide que sean los acudientes directos, que te dicen, yo sí empecé, pero ¿para qué todas esas citas? Sí. Es que me preguntaban muchas cosas, es que lo llevé primero donde el neuropsicólogo, me preguntó un montón de cosas, le aplicó un montón de evaluaciones y después donde el psicólogo otra vez lo mismo, ¿eso para qué? Porque se hacen contrastes de información, porque se necesita tener mucha certeza en lo que se va a diagnosticar. Un diagnóstico mal dado es una condición que se va a volver más difícil que el mismo problema.
Total.
O un chico medicado que no lo necesita, o uno que sí lo necesita y que se pasó por del arco, que también le tenemos tanto miedo a ese medicamento, ¿cierto?
Mencionas eso, Ángela, y que también pasa mucho, y es, bueno, terminan el proceso. Pero normalmente cuando se termina el proceso y se identifica que si hay presencia de alguna dificultad, de algún trastorno en el aprendizaje o del neurodesarrollo, sigue un proceso de unas terapias. Entonces hay unas terapias de neurorehabilitación cognitiva, unas terapias cognitivo-conductuales, unas terapias ocupacionales, incluso a veces hay remisión a psiquiatría, pero ahí paramos el proceso, ¿cierto? Muchas veces esos papás, de pronto por la angustia o porque implica un acompañamiento y unos tiempos considerables en llevar a unas citas, en seguir el proceso, interrumpimos eso. Y no basta con saber finalmente qué tiene, cuál es la base, sino vamos a entrar entonces a intervenir sobre ello y a brindar ese apoyo y ese acompañamiento oportuno.
El tratamiento, en otras palabras, es esencial. Si usted evalúa, pero no hace el tratamiento, no hicieron nada. Es como cuando uno va donde el médico, te haces un montón de exámenes, te muestran que tienes, por decir algo, el colesterol alto o hipertensión, y tú no vas al nutricionista a la dieta que requieres, no te tomas los medicamentos de control, claramente vas a mantener el trastorno, la situación o la alteración de salud, e incluso va a empeorar porque va a afectar muchas áreas de tu desempeño. Entonces, no tenerle miedo a todos esos direccionamientos, sobre todo a los medicamentos. Los papás se dejan llevar mucho por consejos, por cosas que dicen las personas y no por lo que los profesionales están direccionando, y van dejando que esas situaciones que están afectando el aprendizaje sigan avanzando, pudiendo con los profesionales hacer acuerdos, poner claras sus dudas, ayudarse a entender qué es lo que realmente se necesita, para que no tengan entonces como esos mitos o esas decisiones que se hacen muchas veces al azar. Por ejemplo, los chicos con déficit atencional, que muchas veces el neuropsicólogo o el psiquiatra sobre todo medica Ritalina, que le tenemos todo un mito a este medicamento, y que los papás empiezan a darlo a su libre albedrío, lo quitan, lo ponen, uh-huh, lo aumentan, lo bajan, no lo dan, y después dicen que es que el tratamiento no está funcionando, no sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hablemos de esa parte del neuropsicólogo o del psicólogo clínico especializado. Aplica pruebas que son específicas. Entonces, cuando vayamos a ese proceso, lo que está haciendo el neuropsicólogo es valorar procesos fundamentales para aprender, como la atención, la memoria, el lenguaje, los razonamientos, la velocidad de procesamiento de la información, la habilidad ejecutiva, o sea, la posibilidad que yo tengo de iniciar, hacer con eficacia una tarea y de finalizarla. Y también evalúa todos esos procesos emocionales. Evalúa también la autoestima, la adaptación al entorno escolar, cómo se siente ese niño o adolescente consigo mismo, cómo lee el contexto de aprender. Por lo tanto, es una de las partes más importantes de esa evaluación. Hablabas también de fonoaudiología, que a veces es necesaria, no siempre, pero que va a evaluar pues cuando se tienen dificultades en el lenguaje, la comprensión y expresión, la pronunciación, el ritmo del habla, el procesamiento auditivo, y si podrían haber entonces esas dificultades comunicativas. Entra también el terapeuta ocupacional, Zulima. ¿Qué hace este profesional en esa evaluación?
Bueno, el terapeuta ocupacional revisa ya aspectos motores, cómo se está frente a la motricidad fina, frente a la motricidad gruesa, cómo se está frente a esa integración sensorial, coordinación, autonomía funcional, si hay señales de pronto de dificultad en el movimiento, si hay dificultad en la escritura, si hay de pronto problemas a nivel postural.
Y los docentes y orientadores escolares, que aportan muchísimo dentro de esa evaluación. Por eso mandan cuestionarios a las escuelas.
Sí.
Que en mi vida, en la parte educativa a nivel profesional, los papás me decían, no, yo no le puedo mandar ese cuestionario al docente porque me señalan el niño, porque ya me lo rotulan, porque ven que yo estoy haciendo un proceso de evaluación, y yo no quiero de ninguna manera que me vayan entonces como a aislar al niño, me lo vayan a ver como un niño especial, es lo que le dicen a uno. Y realmente no, pues los profesores son los que más están viendo a los niños en su contexto escolar, y por eso son observadores clave sobre ese comportamiento, sobre ese desempeño académico y social en ese entorno escolar. Diagnosticar, muy importante, no es etiquetar para que nos quitemos como esos miedos, es por el contrario abrir caminos para que apoyemos de manera más específica y afectiva. ¿Qué hacemos entonces para que estas estrategias, Zulima, y esto que estamos hablando se pueda entonces ayudar y complementar?
Muy importante eso, Ángela, tener presente entonces desde los diferentes contextos cómo podemos entrar a intervenir o qué hacer. Desde la escuela, saber que, bueno, una vez se identifica que hay una condición diagnóstica, o incluso simplemente con saber que allí hay una situación o que hay unas necesidades específicas en el aprendizaje, importante hacer unos ajustes razonables. No siempre serán unos ajustes a nivel curricular, puedan ser unos ajustes a nivel de estrategias que se implementan para poder fortalecer ese proceso de aprendizaje desde lo evaluativo, desde lo comportamental, desde lo académico. Eso implica entonces que desde esos ajustes se acudan a unos materiales visuales, se acuda a unas instrucciones más simplificadas, se acuda a un diseño de estrategias diferenciadas. Frente a eso, no es decir que se le va a dar una clase diferente al chico o a la chica, porque pues estamos hablando de antes de esos procesos inclusivos, pero sí de que va a requerir esas estrategias que van a poder favorecer ese proceso de aprendizaje, que va a poder ser para ese estudiante un proceso positivo. Esto implica además un trabajo en equipo, ¿cierto? Con familia y con profesionales externos, que es algo que no siempre se da. porque como mencionábamos anteriormente, a veces nos quedamos en que ya hay un diagnóstico y entonces ya sabemos, no hay más. En el colegio resuelvan, en el colegio de pronto miren qué estrategias se implementan para, pero somos un trabajo en equipo. Necesitamos, si bien desde la institución, poder favorecer ese proceso, poder identificar de qué forma y a través de cuáles estrategias se llega a que ese estudiante adquiera esos conocimientos, adquiera esos aprendizajes. También es importante que haya un acompañamiento externo, unos profesionales que van a estar interviniendo en esas especificidades y que podamos ver avances, que desde la familia también puedan haber un acompañamiento oportuno, que pueda haber una rigurosidad frente a lo que se está requiriendo, tanto desde esos especialistas como desde la institución.
Por eso a la escuela hay que contar lo que está ocurriendo. Negar los diagnósticos es negar oportunidad de que su hijo avance. Esconder esos informes, en otras palabras, ¿qué ocurre? Uh-huh. Padres de familia que uno ya los llama, les cuenta todo lo que está pasando, que hacen negación por mucho tiempo y por allá, casi acabando el año, cuentan que tuvo una evaluación el año pasado,
sí.
Estuvimos todo el año pudiendo haber ayudado, precisamente nos hicieron esos ajustes curriculares y se nos puede ir un año académico por falta de integrar el recurso a la escuela. También desde la familia hay que tratar de emplear todas esas estrategias que nos dicen los profesionales cuando van haciendo ese tratamiento. Normalmente nos hablan de unas rutinas, de una manera de motivar con refuerzos positivos, cómo estimular sin presionar, cómo observar sin juzgar, cómo buscar la orientación profesional cuando sea necesario, porque hay mucha frustración muchas veces en estos procesos cuando los hijos no logran aprendizajes efectivos. Entonces la ayuda profesional también se tiene que irradiar a la familia y que todos los actores del proceso entonces puedan hacer parte de esa orientación. En la parte emocional, obviamente, va a entrar ese psicólogo que va a ayudar desde al contexto escolar, al contexto familiar, pero también al contexto individual del estudiante. Le va a ayudar a tolerar la frustración, a ganar autoconfianza, a reconocer sus dificultades, a celebrar sus esfuerzos, a no quedarse solamente en resultados y a ofrecerle espacios de expresión emocional desde diferentes técnicas que le ayuden a ese niño o adolescente a irse sintiendo competitivo y capaz de obtener, obviamente, todas sus metas.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo,
que se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mentira, tu verdad sabe a tristeza, la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
Hola, ¿sabías que tu salud mental tiene relación directa con tu alimentación? Resulta que sí, el intestino y el cerebro están conectados. Por eso alimentarte saludablemente influye positivamente en tu estado de ánimo, ayudando a la producción de químicos que te brindan bienestar emocional. Y la alimentación con deficiencias en nutrientes se ha relacionado con depresión, ansiedad y falta de concentración. También la salud mental influye en la alimentación, porque no estar bien emocionalmente puede causarte pérdida o incremento del apetito, aumentar tu deseo por alimentos altos en azúcar y grasa como forma de consuelo y alterar tus rutinas de alimentación. Eso quiere decir comer desordenadamente, tener atracones o saltarse las comidas. ¿Necesitas orientación para cuidar o mejorar tu salud mental? Podemos conversar. Pregunta en el despacho parroquial de nuestra parroquia Santa Gertrudis por nuestro punto de apoyo, en el que te brindamos orientación psicológica gratuita. También te puedes comunicar al 604-560-3540. Punto de apoyo, porque aquí te queremos mucho.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, entonces les recordamos a nuestros oyentes que venimos hablando de los retos en el aprendizaje, hablamos de alertas, de qué hacer, y dentro de ese hacer entonces, ¿qué estrategias vamos a empezar a implementar dentro de este proceso que es tan importante de acompañar a estos chicos, chicas, donde identificamos que se presentan esos retos en el aprendizaje o que incluso ya hay trastornos del aprendizaje o del neurodesarrollo? Importante entonces poder informarnos antes de actuar. De algún modo lo hablábamos ahorita, Ángela, y es poder comprender cuál es el reto. Ese sería el primer paso para acompañarlo, poder comprender qué es lo que está pasando, comprender esa base, investigar sobre esas dificultades que se están presentando sin asumir y sin etiquetar claramente, pero sí que me permita a mí como padre, madre, como cuidador, entender qué es eso que yo estoy identificando, qué es eso que yo estoy observando, hacia dónde puede apuntar, qué puede hacer. Es importante también entonces establecer esa comunicación entre institución, familia y mantenerse abierto, dispuesto a esas observaciones de los docentes, de los orientadores escolares o asesores escolares, buscar ese apoyo profesional cuando sea necesario, bien sea de psicología, bien sea de algún tipo de terapia, bien sea de alguna especialidad, fonoaudiología, neuropsicología, entre otras.
Quiero aportar a esa estrategia que dice Zulima, porque a veces hacen la evaluación, pero no inician el tratamiento que es, sino que se van a la tienda bioenergética a comprar las goticas. Sí. O les dicen de pronto de tal remedio que le funcionó a no sé quién, o tal estilo de terapia que no tienen muy claro qué tipo de profesional la brinda, y se termina haciendo entonces un proceso, puede ser muy antagónico a lo que en esa evaluación nos está indicando que tiene ese niño o adolescente. También importante en casita, apoyarles mucho, pero eso no significa hacer las tareas por ellos. No significa que todo el tiempo estemos buscando hablar con los profesores, excusarlos de tareas que ya no por el problema, sino por dificultad en el orden o en la planeación, el estudiante no está haciendo. Buscar de todas las maneras posibles, en otras palabras, que ese estudiante tenga no un acompañamiento, sino que realmente se le trate como si no fuera capaz. Uh-huh. Ojo con eso. Ayudar no significa hacer por ellos. Es tratar al máximo de que ellos puedan hacerlo por sí mismos, es darles orientaciones claras, es hacerles exigencias mesuradas, pero que vayan obviamente muy de la mano de todas esas capacidades que tienen. Tener una dificultad para el aprendizaje no significa que tú no puedas salir adelante, que no vayas a ser un profesional, que no puedan ganar sus años, que no se vayan a hacer bachilleres. No, claro que sí, se puede perfectamente, pero acompañando con mucha eficacia. Hay que ayudarles, por ejemplo, a tener hábitos de estudio, a tener orden, sobre todo si usted no está en casa en el momento que llegan de estudiar, que normalmente los papás están trabajando. Debes ayudarles con preguntas como qué te pide la tarea, qué necesitas para empezar, por dónde crees que se puede comenzar, dónde puedes encontrar las fuentes de ayuda, darles horarios muy precisos, porque hay chicos que llegan, por ejemplo, a dormir toda la tarde y que ya se sientan a hacer tareas 6:30 o 7 de la noche con un diagnóstico, por ejemplo, con una dificultad de atención, obviamente no vamos a lograr eficacia en ese proceso de aprendizaje. Y después decimos que es que no le está sirviendo el tratamiento o el entorno escolar es el del problema. Hay que dividir también las tareas largas en pequeñas partes, eso también ayuda y son muchas las otras estrategias de acuerdo al diagnóstico que se tienen entonces que aplicar.
Así es, Ángela. Dentro de estas estrategias que estamos abordando es importante también y fundamental trabajar sobre la autorregulación emocional. Y bueno, esa autorregulación en doble vía, podría decir. A veces es importante que primeramente esos papás también sepan cómo autorregularse frente a esas exigencias, frente a esas expectativas, frente a esas impotencias que a veces pueda dar el hecho de ver que no lo logre como se quiere o que no lo logre al momento o al mismo ritmo de pronto que van otros compañeros, otros pares. Ya con el estudiante, trabajar ese equilibrio emocional, ayudarle a identificar qué siente, el por qué está frustrado, qué es lo que le está generando esa frustración, qué es lo que no le salió bien que lo lleva a tener esa manifestación emocional, ayudarles a saber si están confundidos, también practicar juntos técnicas de respiración, pausas activas, y esas pausas activas es algo tan importante y fundamental. Y lo mencionabas, Ángela, y a veces pasa que los chicos salen del colegio y muchas veces desde esa rigurosidad, desde esa sobreexigencia, llegan al colegio, almuerzan y póngase a hacer tareas. No tiene, póngase a estudiar. Y también hay que darle un descanso a ese cerebro. Vienen de estar con esa atención focalizada durante una jornada de 8 horas y llegar a casa e inmediatamente seguir en función de eso le va a generar mucho desgaste y mucha sobrecarga mental. Entonces es importante que hayan esas pausas activas. También es importante enseñar que equivocarse hace parte del proceso. No verlo desde la etiqueta, no ver siempre desde el error o desde lo que está mal, sino de que finalmente eso también nos enseña y que hace parte del proceso, que todos nos equivocamos y que de ello se aprende y a partir de ello también podemos crecer.
Tan importante también vigilar el manejo que están haciendo de medios tecnológicos. Muchos chicos no logran mejoras a pesar de un diagnóstico y un tratamiento porque les permitimos estar con un celular permanentemente, porque llegan del colegio a seguirse pegando el celular, porque en el colegio no lo dejaron incluso en la casa, sino que allá también lo mantuvieron, porque trasnochan enormemente pegados de esas redes sociales. No hay diagnóstico con tratamiento que sirva si no tenemos unos hábitos limpios en casa. Y esa limpieza implica que la tecnología no cobre más tiempo del necesario. Se requiere a veces para hacer tareas, para estudiar, también como una pausa activa. Pero ojo con tener estos chicos muy conectados a estos equipos. Un niño no tendría por qué tener un celular hasta que llegue a sus 14 años. Un adolescente y un niño no deberían pasar frente a un televisor más de 2 horas. ¿Qué está viendo? ¿Cómo lo está viendo? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué come? Todas esas cosas las tenemos entonces que vigilar, porque a veces el problema real está en que en casa está faltando orden, está faltando claridad y sobre todo exigencia. Muchos papás les da miedo incluso exigirle a niños. Sí. Se sienten abrumados y le dicen a uno es que de pronto se revela, es que me grita, es que no hace caso, es la que pataleta. Se vuelve un problema, hace la pataleta. Entonces esas pautas de crianza son muy importantes. ¿Cómo me estoy empoderando como adulto de la dificultad de aprendizaje que tiene y cómo voy a ser parte de la solución y en ningún momento inmiscuirme más en el problema? Por eso también hay que comunicarse constantemente con el colegio. Hay papás que solo van en la entrega de notas o al final del año a ver si ganó o perdió, como yo contaba ahorita al principio del programa. Y esa alianza es muy importante. No espere que sea el momento donde le van a decir que perdió un montón de materias, que va perdiendo el año. Esté muy pendiente de qué está pasando en su proceso sin volverse abrumador tampoco. Un docente le queda muy difícil darle a usted informes diarios o incluso semanales porque tiene muchos estudiantes, pero pueden emplearse un método como correos internos cada 15 días de cómo va el proceso. De mucha claridad a los profesionales de cambios que hayan en la casa, de claridad de diagnóstico reciente, de cambios de medicamento, cómo se ven las emociones ese hijo, es decir, haga parte activa entonces del proceso. Familia, escuela, profesionales logran sacar adelante cualquier dificultad del aprendizaje y lograr el éxito, que es lo más importante, y el desarrollo personal, humano y en todas las dimensiones de su hijo. No pierda la fe, por el contrario, profundice en su confianza y en su compromiso.
Por ti, por mí, a la vida vile sin ti. Por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
El hecho de que un niño aprenda de manera diferente no significa que esté mal. Simplemente significa que debemos encontrar la forma correcta de enseñarle.
Maravillosa frase que nos convoca con lo que arrancamos, Zulima. Todos tenemos maneras diferentes de aprender y descubrir ese mundo único de nuestros hijos o de los niños y adolescentes que acompañamos nos van a ayudar a enseñarle y a que él aprenda con mucho gusto, con muchas ganas, porque la vida precisamente se constituye a partir de aprendizajes. Por eso, para finalizar como conclusión, recuerden que acompañar no es solucionar, es acompañar al lado de estos niños y adolescentes que nos necesitan en su proceso de aprendizaje. A veces lo más importante es que ellos aprendan a ser personas, no tanto si suman fracciones o si escriben sin errores, sino que realmente sientan el afecto, que no están solos, que pueden salir adelante. Con amor, paciencia y guía, con seguridad ningún guía, ningún reto, perdón, es demasiado grande. Y toda guía es lo suficientemente buena para salir entonces con todas nuestras metas adelante.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, pasa, Ángela, que a veces... en medio de este acompañar a estos chicos, a estos jóvenes, surge cansancio, surge total, agotamiento.
Total.
Lo hemos encontrado, hemos trabajado en el campo educativo y nos hemos encontrado con papás que también expresan su cansancio. Por eso, muy importante abordar también este tema. Invitamos a nuestros oyentes a que se sintonicen con nosotros en nuestro próximo programa, ¿Cómo gestionar el agotamiento parental?
Ese agotamiento que puede dar por muchas cosas, por estas situaciones de las que hablamos hoy, por otras situaciones emocionales o propias del ciclo evolutivo de los niños y adolescentes. Tener fatiga es algo muy natural. Todos los seres humanos la sentimos en distintos espacios y en la labor paterna, así que es sí. Fácil sentirla. Entonces vamos así a hablar es. De esto tan común y tan cotidiano y cómo lograr entonces poderlo tramitar. Rico que hayan estado con nosotros en este espacio. Gracias, Sandra, por tu acompañamiento. Les hablamos Zulima Posada y Ángela María Tapias. Bendiciones para todos ustedes, nuestros oyentes, y a todas las personas que hacen posible este espacio de Muy Familiar.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.
Desde Envigado.